aplicación de ese sistema de salud. Y como nosotros no sabemos de qué nos hablan, cuando hablan de ir a un sistema integrado y cómo sería, y como hay mucha bulla alrededor del tema, decidimos llamar a alguien que nos pudiera explicar, obviamente en líneas generales, porque me imagino que profundamente debe ser mucho más complejo, y encontramos al diputado nacional Pablo Yedlin, es del Frente de Todos, fue ministro de Salud de Tucumán entre el 2007 y el 2015, autor de la ley de vacunas del 2018, autor de la ley de compra de vacunas del COVID en el 2020, autor de la ley de prescripción digital, autor del reciente proyecto presentado en Casa Rosada de promoción de la enfermería. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Loco lo saludan, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Acá tratando de entender, ¿no? Porque cada vez que Cristina dice algo, pone un punto en la agenda, ¿no? Y este es un punto importante, del cual se viene hablando desde hace tiempo y mayormente en el momento que empezó la pandemia, ¿no? Se empezó a esbozar esta idea de un sistema integrado y en verdad que nos causó curiosidad saber... En principio, ¿qué sería? Y en segundo, ¿por qué mucha gente se opone o hay gente que se opone, no?
No, primero hay que entender que el sistema de salud argentino es un sistema mixto, que como bien decías vos, tiene patas, varias patas. Por un lado, desde el punto de vista de los prestadores, vos tenés hospitales públicos, hospitales privados, sanatorios, clínicas, y algunos, pocos, efectores que pueden ser universitarios o inclusive de algunas obras sociales o prepagas que tengan sus propios efectores. Eso desde el punto de vista de la prestación. Ahora, desde el punto de vista del financiamiento, o sea, quién paga las distintas prestaciones, vos tenés una gran parte de la población que se atiende en hospitales financiados por el Estado, o sea, el Estado paga las prestaciones, un grupo importante de la población argentina que tiene obra social, o sea, que se paga sus prestaciones a través de los aportes y contribuciones de su salario, un grupo que tiene seguros privados o prepagas, pero a su vez estos distintos grupos tienen una dispersión importante, porque el sector público tiene 24 provincias distintas, cada una con su propio sistema. Inclusive en algunas provincias grandes tenés sistemas municipales dentro de lo público. Y dentro de las obras sociales vos tenés las obras sociales sindicales, que son las que responden a la Superintendencia de Seguros de Salud, que son las grandes obras sociales nacionales, pero después tenés obras sociales provinciales de los empleados públicos de cada una de las provincias, que son suelen ser las obras sociales más grandes de las provincias, que no dependen de la superintendencia, ¿no? Ahí te lo pongo a Ioma, por ejemplo, como una obra social enorme de la provincia de Buenos Aires, que no depende de este sistema de obras sociales. O el PAMI, el PAMI es la obra social más grande de la Argentina, tampoco depende de este sistema. O sea que el fraccionamiento y la división es mucho mayor que tres patas, es mucho más complejo.
Claro.
Entonces, eso hace
claro,
que sí, el sistema argentino...
A simple vista uno ve las tres patas, pero evidentemente es mucho más complejo.
Claro. Y el sistema de salud argentino es un sistema que, con sus altas y sus bajas, es un sistema de salud que da respuesta. Porque vos tenés un sistema de salud en donde la mortalidad infantil de la Argentina es una mortalidad para nada, digamos, bastante competitiva con cualquiera de los países de la región y del mundo, la mortalidad materna lo mismo, que sea el índice de trasplante, nuestro plan de vacunación. El sistema de salud argentino es un sistema de salud bastante, digamos, codiciado en Latinoamérica. Muchas personas de distintos países de Latinoamérica, cuando tienen alguna complejidad grave, vienen a la Argentina a tratarse. Entonces, este sistema de salud, que tiene una historia y que ha llegado a esto por sucesos históricos a lo largo de nuestra historia argentina, por supuesto que tiene problemas y que esa digamos, fraccionamiento lo hace un poco más ineficiente y podría, yo no diría unificarse, creo que la palabra correcta es integrarse, en el sentido de que si algún paciente del sector con obra social se atiende en el sector público le pueda facturar a la obra social, cosa que sucede muchas veces, o al revés, cuando el sector público esté colapsado, algún paciente pueda salir del sector público e ir a las clínicas
privadas.
Bueno,
que de hecho sucedió durante el transcurso de la pandemia, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. A eso se refería, me parece, el otro día la vicepresidenta, cuando se generó todo este revuelo. Cada vez que ella habla, por supuesto, todo el mundo empieza a hacer, digamos, son exégetas de estas palabras, sí, y empiezan a opinar. Sí. Pero de verdad me parece que lo que se está hablando no es de unificar en un solo sistema estatal al estilo español, al estilo inglés, al estilo canadiense o al estilo cubano, sino generar un sistema más integrado, en donde estas distintas obras sociales se puedan tener las mismas pautas de funcionamiento, en donde, por ejemplo, el ANMAT, que en la Argentina controla la calidad de otros medicamentos, también tenga injerencia sobre los medicamentos que se dan dentro de las provincias y no solamente los del tránsito interjurisdiccional. Fortalecer nuestra capacidad de rectoría a través de un Ministerio de Salud Nacional cada vez más potente. Charlar el tema de precios de medicamentos en la Argentina, que hoy no tiene control y que debiera ser controlado. Una agencia nacional de evaluación de tecnología médica que nos garantice a los argentinos en este sistema de salud solidario que tenemos, que no vamos a quebrar el sistema por la aparición de alguna u otra molécula que no podamos pagar. Bueno, todas estas cosas me parece que es lo que está en discusión. ¿Y por qué hubo tanta oposición? Porque hay algún grupo de gente que con buena intención, o a veces sin tan buena intención, en procesos de puja de intereses o de intentos de que se le pague o haya aumento a las prepagas, han salido a decir que lo que quiere hacer el Estado es destruir el sector privado, destruir el sistema de prepagas o ponerlos de rodillas, escuché en algún momento, y me parece que no, que está muy lejos eso de ser real, ni siquiera posible en la coyuntura que tenemos hoy, con lo cual yo ya te digo, en la Comisión de Salud de la Cámara que presido, no hay ningún proyecto de ley que intente unificar al sistema, o ni mucho menos.
Vendría a ser una integración, la palabra adecuada es integración. Ahora pregunto, exactamente. ¿No? Ayer hablaba con un ciudadano israelí, hablé con alguien de Suecia, y en general los sistemas de salud están así como lo definimos, integrados, ¿no? Usted me nombraba una serie de países también que hacen lo mismo. Digo, ¿por qué esas resistencias tan grandes y esos motes de comunismo, de estatización, de que me lo quieren robar, que generalmente se aplica a esto en la Argentina, cuando sabemos que un político lo primero que tiene que hacer es informarse? ¿Cuál es la resistencia? ¿El perder un coto de casa? ¿Qué es lo que sucede? Porque es increíble que cada vez que se hace una propuesta, lo primero que surge es la palabra comunismo o estatización. Digo, y nadie, porque hay gradaciones de todo eso, ¿no?
No, por supuesto, los sistemas de salud unificados en el mundo no son para nada comunistas. Por eso yo te mencionaba especialmente España, Inglaterra, Canadá. El sistema israelí, por ejemplo, es un sistema basado en la seguridad social como órgano de financiamiento, no en rentas generales, pero es un sistema que también es integrado. El sistema alemán es igual, basado en seguridad social. Lo que pasa es que para tener un sistema basado en seguridad social, o sea, en obras sociales, o sea, en trabajo, en blanco, vos necesitas valores altísimos de trabajo y poco trabajo negro y poco índice de desocupación, si no el sistema no funciona.
No.
Entonces
claro,
vos tenés en este país muchos problemas para solucionar para ir a un sistema basado en obras sociales. Es más lógico pensar en un sistema integrado en rentas generales. Pero tranquilamente el sistema argentino mixto, como el que tenemos, puede ser mucho mejor siguiendo y manteniendo el tema de mixto. La Argentina tiene en su historia esta discusión de hacer un sistema nacional integrado o un sistema basado en la seguridad social, remonta a la época de Perón y Carrillo, nuestro primer ministro de salud. Ya ellos discutían esto. Y en ese momento y después después de la Revolución Libertadora, digamos, por llamarlo de alguna manera, y con Onganía y todo, surge la ley de obras sociales. Las obras sociales empiezan a ser parte de nuestros gremios. Hoy la ley en la Argentina permite que cualquier actividad gremial pueda tener una obra social. Entonces hay cientos de obras sociales muy pequeñitas que no son de alguna manera sustentables. O sea, hay mucha cosa para mejorar sin que nadie se sienta amenazado. Hoy en el sistema de salud argentino, yo lo digo siempre, no sobra nadie. En la Argentina la mitad de las camas de prestadores son privadas, la mitad son públicas. La respuesta que se dio en la pandemia, con sus altos y sus bajos, pero que en realidad nunca el sistema colapsó, se debe a este trabajo mancomunado entre ambas partes, que pueden convivir, porque han convivido muchos años y pueden convivir mejor todavía. Lo que necesitamos son reglas claras, un Estado rector y normas claras para que el sistema no tienda a ser el negocio de unos pocos y el problema de muchos. Porque hoy en la Argentina, muchos argentinos que viven en el interior del país, no acceden a la misma calidad de atención que ciudadanos que viven en la ciudad de Buenos Aires, cerca del Obelisco. Y eso está mal, porque nuestra Constitución dice que la salud es un derecho, y la Argentina debe velar por ese derecho. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa equidad de atención se dé? Bueno, esa es la mesa que hay que sentarse y negociar, porque si no, país todo el mundo grita, 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 y lo que tenemos que hacer...
Se grita mucho, basta de gritar tanto. Mati,
Pablo, ¿qué tal? Buen día, soy Matías Lojo, ¿cómo estás? Uno de los ejes que planteaba, no fue el proyecto, sino ese esquema que decía cómo se tenía que integrar una red de sistema de salud 2020-2024, creo que era algo por el estilo, ponía el eje en una cuestión que era lo que más reticencia planteaba por parte de ciertos sectores sindicales, que era las obras sociales o la recaudación. Yo leyéndolo, es difícil de entender, pero uno de los puntos que entendí, o por lo menos así lo entendí, decime si es así, y si se piensa en avanzar en algo en ese sentido, es ir a un sistema de recupero de las prestaciones realizadas, es decir, que el sistema de salud realice alguna prestación y que el pago de esa prestación no sea por parte de la obra social recaudada por el sindicato, sino directamente de la misma recaudación de AFIP. O sea, que se redireccione el dinero directamente y que se evite pasar por la Superintendencia de Salud. ¿Hay algo de eso? ¿Se está pensando en avanzar en algo con respecto al tema de obras sociales?
Mira, en realidad uno de las problemáticas que ocurren en nuestro país es que muchos pacientes que tienen obra social, que no es una problemática, es una realidad, se atienden en el sector público porque en los lugares donde se atienden no hay efectores privados. Entonces, esa atención en el sector público por parte de personas que tienen seguridad social genera lo que se llama un subsidio cruzado, porque en realidad la plata que esa teóricamente debiera ir al sector privado termina no yendo al sector privado y tampoco va al sector público. Para eso los hospitales han implementado ya desde hace muchos años, en la década de los 90, un sistema de hospitales de gestión descentralizada que permite a los hospitales públicos cobrarle a la seguridad social directamente a la obra social o si no a través de la superintendencia. Eso funciona con problemas. Los pagos se demoran, el valor de las prestaciones son muy bajas con respecto a lo que el privado cobra, entonces a la seguridad social le conviene, de alguna manera, entre comillas, que el paciente se interne en el sector público. Muchas veces las primeras horas de atención en los accidentes, por ejemplo, son atendidas en el sector público y nunca se pueden cobrar. Hay problemas, pero también hay muchísimas experiencias en el país muy exitosas, ¿no? En jurisdicciones en donde se han puesto de acuerdo, Tucumán es un ejemplo interesante en ese sentido, en donde esto funciona bastante bien entre el público y el privado. Acá no hay una competencia de quién gana o quién quiere destruir al otro sector. Acá el sistema de salud argentino es un sistema mixto, hay que entenderlo como tal, porque sería de un costo enorme, no solamente de sanitario, sino también laboral y todo, cambiar ese sistema, y lo que tenemos que ver es cómo lo hacemos más eficiente. Me parece que ahí está el gran desafío, y creo que eso es lo que dijo claramente la vicepresidenta el otro día, y aparte yo he hablado con el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con Daniel Goyán, que es un amigo, con Nico Kreplak, que también miran en ese sentido. Nadie está pensando en cambiar de fondo el sistema en una reforma de R grande, como se dice, sino, por el contrario, es con el sistema que hoy tenemos hacerlo más equitativo, que eso sí me parece que podemos tranquilamente hacer.
Pablo, ¿sabes qué me pregunto siempre? En general, un trabajador, ¿no? Como yo, que vengo trabajando desde hace 30 y pico de años, aporto a una obra social determinada durante toda mi vida. Esto que vos decías, ¿no? De que muchas veces por ahí uno se atiende en el sector privado o va al sector público. Mayormente no la usa la obra social porque por su edad, salvo que tenga una patología preexistente o alguna patología que acarrea durante los años, no la usa la persona y la paga recurrentemente. Siempre me lo pregunté, ¿eh? Y entiendo lo que es una obra social. Pero digo, en el momento que la persona más lo necesita es cuando llega a su jubilación y tiene que abandonar esa obra social o esa prepaga porque en realidad va a parar a PAMI, ¿no? O en el caso de las prepagas no la puede seguir pagando. ¿No debería contemplarse esa especie de ahorro que hace un ciudadano a lo largo del tiempo y que después no tenga que cambiar abruptamente de una obra social? Porque con eso se va sus médicos de cabecera. Tiene que empezar de vuelta, y una persona empieza de vuelta a los 60 años, 65 años, con respecto al tema de la salud. ¿No se podría contemplar eso realmente?
Bueno, ahí hay dos temas. Hay dos temas que son interesantes, Marcela. Uno es el tema de que en realidad no es un ahorro, porque en realidad lo que el sistema de obras sociales es un sistema solidario. O sea, todo el mundo
No, yo no digo que sí, por eso entiendo lo que te dije que entendía. Yo no digo que sea un ahorro, pero digo, en consideración al tipo que durante tanto tiempo no estuvo ahí y que realmente ni la usó, porque es eso, ¿no? Digo, no sí. Se puede contemplar.
No, lo que sí es interesante es evaluar el tema del PAMI, como vos bien decís, ese momento en donde la persona se jubila y termina pasando al PAMI. En realidad la ley permite que te quedes en tu obra social. Eso se podría... Ahora, el problema es que cuando vos te vas al PAMI, el PAMI recibe una cápita por vos que es mucho más alta de lo que recibiría tu obra social si vos te quedás en la obra social. Estos son los problemas que tenemos que resolver en la Argentina. Todas esas cosas que vos decís, las conocemos, sabemos que existen y también tenemos propuestas de soluciones distintas. Lo que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa, los actores del sistema, poniendo al paciente en el medio de esta discusión y diciendo, el paciente no tiene la culpa de esto, el paciente tenemos que correr. El paciente tiene que tener acceso a un sistema equitativo de calidad de atención en salud. Y después nosotros nos ponemos de acuerdo quién paga y cuánto se paga y cómo se paga. Eso es integrar el sistema. Eso es lo que vos decís con claridad. Porque si yo toda mi vida me tenía una obra social, yo no me quiero ir al PAMI, yo quiero seguir en mi obra social porque estoy,
claro,
tengo
mi médico ahí. Está mi médico cabecera.
Exactamente. El problema es que los recursos tuyos, los recursos cuando vos empezás a cobrar la jubilación y dejás de cobrar el salario, terminan yéndose al PAMI, ¿no? O gran parte, claro, se van al PAMI desde ANSES. Y si vos te quedás en la obra social, son mucho menores. Pero esas cosas sí se pueden solucionar. Y me parece que lo que hay que tener es voluntad de solucionarlas, porque todas estas estructuras, por supuesto, tienen por detrás estructuras de poder, de caja.
Claro. Bueno, ese es el problema, ¿no? Porque uno ve, cuando empiezan a saltar, lo primero que se pregunta es, ¿realmente una justificación porque es una estructura de poder o porque realmente están las cosas bien hechas y las quieren cambiar? Entonces ahí empieza la sospecha, ¿no? De esto, porque abren un paréntesis muy grande, sin haber escuchado absolutamente nada, empezar a saltar es medio extraño, ¿no?
No, por eso, yo creo que en esta Argentina nos hace falta mucho diálogo, nos hace falta mucho consenso, nos hace falta, por lo menos en algunos temas, no entrar en la grieta. Por supuesto que estamos entrando en un año electoral y eso siempre es complicado, pero bueno, la Argentina vive en años electorales, o sea, tenemos que darnos la discusión en algún momento, porque si no,
sí, claro,
no la vamos a dar nunca. Y me parece que en este sentido hay muchas expresiones que no ayudan en ese sentido. Cuando alguien acusa a otro de querer arrodillarlo o querer fundirlo, cuando son empresas que han hecho enormes ganancias con el tema, no son empresas que se han fundido para nada con este tema, y que nadie pretende que se fundan, porque en definitiva, insisto, este no es el objetivo, pero sí me parece que entender que el sistema es solidario y que, por lo tanto, solidario implica que yo dejo parte de lo mío para ayudar a quien más lo necesita. Ese es un sistema solidario.
Claramente. Sí, se entiende, eso se entiende perfectamente.
Mati, la última de mi parte. ¿Qué pasa con la ley pandemia? Porque hace ya un mes que entró, me parece hasta incluso que en algunos parámetros, en comparación con lo que está hoy marcado por la realidad, la que mandó el presidente, hasta quedó vieja. Y entiendo que esta semana tampoco se va a aprobar, el presidente va a tener que extender el DNU y sigue desgastando la figura pública dictando decretos. ¿Qué pasa con eso?
Y es un tema complejo. Nosotros tenemos el dictamen dado, o sea que nosotros podríamos sesionar y darle digamos, la media sanción que le falta para transformarlo en ley. Necesitaríamos tener quórum y para poder votar eso, ¿no? Y la verdad es que, como vos sabés, nosotros en la Cámara de Diputados somos una minoría, la primera minoría, pero eso hay que conseguirlo con el acuerdo, con algunos bloques intermedios, dado que Cambiemos claramente ha dicho que no la va a acompañar. Ahí también tenemos la negativa de los cordobeses, la negativa de parte del labañismo residual, por decirlo así, que plantean que la ley tiene inconvenientes desde el punto de vista legal o constitucional. A mi manera de ver, no los tiene. La verdad que es una ley que me parece que de alguna manera replica lo del DNU que se está aplicando en todas las provincias hoy. No le genera superpoderes a nadie. Inclusive todas las normas las tienen que tomar los gobernadores y los intendentes. Solamente en el caso de alarma, cuando el gobernador no las tomara, que sería una situación muy, muy rara, el presidente, como garante último de la salud de los argentinos, tiene esa facultad que le daría el Congreso hasta fin de año, aparte solamente. Me parece que es una ley que se podría haber aprobado con consenso de vuelta, pero todo pasa por este tamiz de grieta y situación electoral. Y entonces, bueno, es muy difícil. Yo la verdad que creo que esta semana no va a salir, y la verdad, como vos también decís, si la situación pandémica sigue en el camino que viene tomando, me parece que cada vez tiene menos sentido que salga.
Diputado, muchísimas gracias por estar en el programa. Le agradecemos su explicación y bueno, esperemos en el transcurso del tiempo ver cómo evoluciona el tema. Cualquier cosa volvemos a recurrir a los que saben. Un abrazo.
Gracias, Marcelo. Matías, un gusto. Hasta